Abran sus Biblias a Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Me alegra verlos a todos esta noche. El título de la lección esta noche es Dar con devoción. Voy a comenzar esta noche y los ancianos lo van a terminar la semana que viene, porque esto es un tema que debemos discutir en la iglesia como familia ahora mismo. Para recordarnos, yo sé que muchos de nosotros vamos a ir a la conferencia de la CC la semana que viene. El próximo domingo, obviamente, es el domingo de Pascua, así va a haber iglesia en el local de siempre en Meadow Creek. Para aquellos de nosotros que vamos a estar aquí, no van a haber clases para los niños, así que todos vamos a ir al auditorio y el servicio va a comenzar a las 10 de la mañana. Amén. Steve Galbraith va a estar predicando el día de Pascua. Así que para aquellos de nosotros que vamos a estar en la ciudad, pues sepan eso, no va a haber clase para los niños, todos vamos a estar en el teatro. Comencemos con una oración. Padre, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Padre, por este nuevo día que nos has permitido tener. Y te damos gracias por cómo somos tan bendecidos verdaderamente como iglesia, como pueblo, como nación. Te damos gracias por todas las posesiones materiales que nos has dado. Y ahora, mientras estudiamos tu palabra, te pido, Dios, que nos vayamos de aquí con convicciones más profundas acerca de dar. Que utilicemos los dineros que tú nos has dado para glorificar tu nombre y avanzar tu reino. Padre, sabemos que no traímos nada a este mundo y nos vamos sin nada. Y te pido que cuidemos bien el dinero que has invertido en nosotros. Y te damos gracias por Jesús y oramos todo esto en su nombre precioso. Amén. La Biblia dice mucho acerca del dinero y acerca de dar. Amén. Y se nos dice en el Viejo Testamento que es Dios el que nos da la habilidad de producir riqueza. No es nada que hacemos. Dios nos da el cerebro. Fuimos a la escuela, pudimos aprender, aprendimos algo, aprendimos algún tipo de carrera, tenemos empleo. Todas esas cosas vienen de Dios, no es nada que nosotros hicimos. Amén. Y muchos personajes en la Biblia, créanlo o no, eran ricos. No hay nada malo con ser cristiano y tener dinero. Abraham era rico, José era rico, David era rico. Salomón era rico y demás. Bernabé en el Nuevo Testamento. No olvidemos a las damas. Lidia era rica en el libro de Hechos. Amén. Y la mujer de Proverbios 31 está en la Biblia por una razón. Y lo que estoy diciendo es que tenemos mucho que darle gracias a Dios porque ustedes y yo vivimos en el país más rico en la faz de la tierra, ahora mismo que estamos hablando. Si vives aquí en América y vives aquí, eres rico, comparado con la gran mayoría del mundo. Y la Biblia también tiene muchas advertencias acerca del dinero. En Hebreos 13:5, no tienen que ir ahí, pero dice: mantengan sus vidas libres del amor al dinero y estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. El escritor de Hebreos ahí está mencionando Deuteronomio 31, versículo 6, que dice que tenemos que mantener nuestras vidas libres del amor al dinero y estar contentos con lo que tenemos, en otras palabras, con lo que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha prometido que nunca nos dejará, que nunca nos abandonará. Amén. Ahora miremos de nuevo en 1 Timoteo 6. En 1 Timoteo 6, comenzando en el verso 6, dice Pablo, 1 Timoteo 6, 6, comencé en el 3 por error, versículo 6. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos, indañinos, hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor del dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Sí, este es el apóstol Pablo hablándole al evangelista Timoteo, dándole instrucciones, y está hablando acerca del dinero, acerca de los cristianos. O sea, nosotros no somos inmunes a esto que él dice aquí. Dice que estar contento con lo que uno tiene es, y con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias. Andrés está ahí con una bebecita. Cuando entró al mundo, esta bebecita no tenía nada. No es así. Yo no vi en el hospital dólares o barras de oro o nada de eso. Ella no vino con nada de eso. No nació con nada de eso. Y la realidad es que cuando ustedes y yo nos vayamos, tampoco nos vamos a llevar nada. Amén. Eso es lo que dice aquí. Y dice en el verso 9 que los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Y dice que eso nos hunde en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Algunos cristianos, por codiciar el dinero, se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado. El amor al dinero, dice, si no se cuidan, les harán desviarse de la fe, o sea, van a perder su relación con Dios por el amor al dinero. Y eso no ocurre de la noche a la mañana. Eso uno se va alejando cuando de repente tengo que trabajar overtime, tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, y entonces no está cerca de Dios ya, no está cerca de los discípulos. Es algo que ocurre muy gradualmente, y por eso tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Tenemos que mantenernos vigilantes. Yo siempre he creído que el dinero es una cuestión de fe, verdaderamente de fe, porque mírenlo así. Dios, la Biblia nos dice, nos creó a ti y a mí, a usted y a mí, nos formó en el vientre de nuestras madres y nos trajo a este mundo y nos dio el aliento de vida. Si Él no pudiera cuidarnos, les prometo que no nos hubiera creado, pero Él lo tiene todo. Él no le hace falta nada. Y mientras ustedes y yo seamos humildes y lo buscamos a Él y vamos a Él, acudimos a Él y estamos buscando nuestra seguridad de Él, la Biblia promete que Él suplirá todas nuestras necesidades, que no vamos a tener que estar corriendo tratando de ganar más y más dinero, ¿me entienden? Es una cuestión de fe. La pregunta es, ¿crees que Dios va a suplir tu necesidad? Esa siempre ha sido la pregunta. No quiere decir que no planeamos, que no nos preparamos, sea para el retiro o lo que sea. Uno no solamente dice, yo voy a vivir de cheque a cheque y me voy a quedar sentado y cuando tenga 65, el tío Sam, el gobierno me va a cuidar. Tal vez no va a haber seguro social cuando tenga 65 años, yo no sé. No significa que no planeamos. Pero el dinero no puede convertirse en nuestro Dios. Y las cosas por las cuales nos preocupamos todo el tiempo y estamos pensando todo el tiempo. En diciembre leímos el libro de Proverbios juntos. Y quiero que miremos varios pasajes que hablan del dinero en Proverbios. En Proverbios 11, en el verso 28. Dice, el que confía en las riquezas caerá, pero los justos serán como un árbol verde. Es una garantía que el que confía en las riquezas caerá. Ahora miren el capítulo 10, en el verso 2. Las riquezas mal habidas no sirven de nada, pero la justicia libra de la muerte. Obviamente no estamos hablando de la muerte física, sino espiritual. El dinero no te libra de la muerte espiritual. Miren en Proverbios 23. Proverbios 23, 4. Proverbios 23, 4. La Biblia dice, no te afanes acumulando riquezas. No te obsesiones con ellas. ¿Acaso has podido verlas? No existen. Es como si le salieran alas. Pues se van volando como las águilas. Dice, no te afanes acumulando riqueza ni te obsesiones con ella. ¿Acaso la miras y no existen? Como si le salieran alas. Y se van volando como las águilas. Proverbios 14, en el verso 31. Proverbios 14, 31 dice, el que oprime al pobre ofende a su creador. Pero el que se apiada del necesitado honra a Dios. El que oprime al pobre ofende a su creador. Pero el que se apiada del necesitado honra a Dios. Como dije antes, hay tantas escrituras que hablan del dinero y la actitud que nosotros debemos tener hacia él. Jesús fue traicionado por Judas por el dinero. El maestro perfecto tenía 12 discípulos. Uno de ellos fracasó. ¿Por qué cayó? Por el amor al dinero. Nos dicen los evangelios que Judas estaba encargado del tesoro y él robaba del dinero de ahí que ellos llevaban. Obviamente no pensaba que Jesús lo podía ver, obviamente Dios lo sabía porque está en el libro, pero eso lo llevó a su caída y traicionó al Señor por 30 monedas de plata y perdió su eternidad en el proceso. Y lo que estoy diciendo esta noche mientras comenzamos esto es que constantemente tenemos que estarnos cuidando y guardar nuestros corazones en términos del dinero. Estamos hablando de dar con devoción esta noche y quiero que miremos a dos ejemplos, uno del Viejo Testamento y uno del Nuevo, y que veamos el corazón de dar. Génesis capítulo 4. Vamos a mirar el primer dador en la Biblia, Génesis capítulo 4. Comenzando en el verso 1, dice, el hombre se unió a su mujer Eva y ella concibió y dio luz a Caín. Y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. En otras palabras, Abel era como un pastor y Caín era un granjero, era un sembrador. Tiempo después, verso 3, dice, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Nos detenemos ahí por ahora. No voy a leer el resto del pasaje. Ustedes pueden leerlo en su tiempo. Les prometo que no es el Señor llamándote, así que por favor apaguen sus teléfonos. O pónganlo en silencio o lo que sea. Pero la Biblia nos dice que Caín trajo del fruto de la tierra como ofrenda al Señor. Noten que Dios no le dijo que diera, eso fue algo que hizo voluntariamente. No hay ninguna instrucción que dice que Dios le dijo que lo hiciera. Él simplemente lo trajo. Pero Abel nos dice, trajo las mejores porciones de los primogénitos de su rebaño.
No nos dice la cantidad. Nos dice que simplemente dio de lo mejor. Y noten lo que dice aquí. Que el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. En otras palabras, a Dios le complació que le diera de lo mejor. Pero no miró hacia a Caín ni a su ofrenda. Primero que nada, cada semana. Por ejemplo, acabamos de tomar una ofrenda, lo hacemos todos los servicios y mitad de semana, lo hacemos para los pobres, entre nosotros y afuera también. Es una ofrenda al Señor, lo hacemos toda la semana. Y entonces los domingos tomamos una contribución después de la comunión y ese dinero es para pagar los salarios de los que trabajan para la iglesia y para el alquiler y las diferentes cosas que hacemos como iglesia. Pero es una ofrenda a Dios. ¿Me entienden? No es una ofrenda hacia el hombre. Nunca lo fue y nunca lo será. Cuando tú das, cuando yo doy, es entre yo y el Todopoderoso. Y vemos que con estos hermanos la Biblia dice que Abel trajo de lo mejor. Con la grasa, dice. O sea, es como que trajo, no fue tacaño con su dar. Fue muy generoso, fue muy sacrificial. No nos dice por qué, pero yo creo que él entendía de dónde venía todo esto de un principio. Y cuando entendemos que todo lo que tenemos viene del Señor, no es difícil dar de lo mejor. Todo pertenece a Dios como quiera. ¿Me entienden? Y la Biblia dice que Dios miró con agrado sobre su porción de lo mejor. Yo no sé ustedes, yo quiero que Dios mire mi ofrenda con favor. Nosotros debemos con agrado. Nosotros debemos imitar a Abel en esto. Tú dices, Richard, yo no tengo mucho dinero. Sí tienes. Tú eres un americano, vives en Estados Unidos. La mayoría del mundo vive en menos de $2 al día. ¿Cuál es el salario mínimo aquí? $7.50 la hora, algo así. Por lo menos eso te estás ganando. Por hora, no en un día, por hora. Así que sí eres rico. Y yo creo que muchas veces nos comparamos con otros americanos. Pero otros americanos no es el estándar. Tenemos que mirar lo que dice la Biblia. Mírenlo así también. Ustedes se dan cuenta de nuevo. Eres americano, vivimos en América. Es una bendición vivir en este país. ¿Podría ser tú viviendo en un país tercermundista? En India, en algún lugar en Somalia, donde tus padres tienen nada de dinero, nada de educación, y solamente estás existiendo, viviendo en un campo de refugio. Pero Dios no hizo que esa fuera tu vida. Solo eso nos debería causar estar bien agradecidos cada día. Yo escucho las noticias diariamente, porque es muy importante saber lo que está pasando en el mundo, ¿ok? Y no me importa lo que escuchen. A algunos les gusta Fox. Yo le llamo las noticias republicanas. A algunos les gusta MSNBC, que esa es las noticias demócratas. Lo que sea que escuchen, escuchen. Deberían saber lo que está pasando en el mundo. Porque te va a causar apreciar todo lo que disfrutas en este país. Y no tomarlo por sentado. Pero Dios mira nuestra ofrenda. Noten. Ambos trajeron ofrendas. Fue el corazón detrás de la ofrenda que Dios estaba mirando. Dios se da cuenta de nuestro dar. Él lo nota. Obviamente, algunos de nosotros damos, escribimos un cheque y lo ponemos en la canasta y decimos, nadie sabe lo que yo di. Dios sabe. Los hermanos que cuentan el dinero también saben. Y son hermanos maravillosos, cuentan el dinero. Se aseguran que está correcto, que no va a mi bolsillo. Yo ni siquiera sé cuál es la cuenta de banco mientras yo les hablo. Yo no puedo firmar en la cuenta y yo no quiero ser y no debo ser. ¿Me entienden? ¿Me han escuchado decir esto antes? Una vez me dijo, una vez cuando él entra a una iglesia, lo primero que pregunta, ¿quién firma los cheques? Si es el ministro, no es una iglesia, es un negocio. Yo nunca he firmado un cheque en ninguna iglesia que yo he dirigido y nunca lo haré. Porque no es para el dinero que yo estoy aquí, ¿me entienden? Pero estos hermanos cuentan y yo estoy agradecido por su servicio. Son dos. Uno cuenta y el otro verifica. Amén. Y el dinero va a nuestra cuenta de banco de la iglesia. Y los ancianos administran esos fondos. Ellos saben cuánto tenemos ahí. Yo también. Yo sé la cantidad, me la dicen. Porque cada semana yo recibo ese texto. Mira cómo estamos en la contribución semanal. Y una de las razones que estamos hablando de esto ahora es porque nuestra contribución no ha aumentado en los últimos años. Se ha quedado estancada. Y hay una razón por eso. Y por eso estamos hablando de eso esta noche. Ustedes me conocen. Si hay algo que no está bien, vamos a hablar de eso. Amén, iglesia. Vemos con Abel que su corazón estaba detrás de su dar. No es la cantidad de lo que Dios está mirando, es el corazón detrás de lo que damos. Y eso es lo que aprendemos de la ofrenda de Abel en el Viejo Testamento. Ahora miremos otro ejemplo. En el Nuevo Testamento, de alguien de nuevo que fue bien sacrificial, en Marcos 12 sabemos exactamente este relato de la viuda. Hablemos de la ofrenda de la viuda. Marcos 12. No sé en qué verso es, pero dice que Jesús se sentó cerca de donde las personas traían su ofrenda al templo y muchas, esto es el verso 41, y dice que muchos ricos echaban grandes cantidades, versículo 42, pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esto es uno de esos pasajes que es muy retante. Jesús, nos dice la Biblia, estaba mirando a la gente que estaba poniendo las ofrendas en el templo. Obviamente, Dios, como dije antes, sabe lo que tú das. Él lo ve. Y nos dice que esta pobre viuda, estamos hablando pobre doble, porque no solamente era pobre, sino que era viuda. En el primer siglo, ¿lo que significa eso? Que no tenía hijos, lo más seguro. Ella era una viuda, no tenía nadie que la cuidara, nadie. Y la Biblia nos dice que puso dos moneditas de muy poco valor. Es como si solo ganas $25 al día. Y ella puso como 75 centavos. Eso es lo que tenía y eso es lo que puso. Y quiero que noten a Jesús lo que dije. ¿Saben qué? Discípulos, ven acá. Ven acá. Ustedes acaban de ver lo que pasó ahí. Tú ves esta pobre viuda. Ella puso más.
que toda esta gente es rica. Porque ella puso, ella dio de su pobreza. Ella dio todo lo que tenía para su sustento. Yo creo que su dar demostró que ella completamente confiaba en Dios. Ahora, de nuevo, la Biblia no nos dice qué pasó después de esto. Pero, conociendo a Jesús, no nos dice el relato claro de la Biblia de lo que pasó. Pero yo estoy seguro que Dios cuidó de esta viuda. Pero tenemos, vemos un ejemplo de alguien que dio con sacrificio. Dios ve nuestros corazones y el corazón detrás de nuestro dar. En el Viejo Testamento, los hijos de Dios, los israelitas, se les ordenó que diezmaran. ¿Qué es un diezmo? Quiere decir que tenían que dar por lo menos 10% de lo que sea que se ganaban. De hecho, si miras los pasajes y los sumas, daban mucho más que 10%. Pero por lo menos daban un diezmo. A ver, yo he escuchado hasta a los cristianos decir, bueno, no hay versos que hablan de diezmar en el Nuevo Testamento, así que yo no diezmo por eso. Mi respuesta es doble. Número uno, la idea de diezmar no es parte de la ley. Comenzó con Abraham, mucho antes de que se diera la ley. Fue Abraham el que comenzó la práctica. Estúdienlo. Dame los versos. Tú tienes una Biblia, tú lo puedes hacer la asignación para que sea tu propia convicción. Pero fue Abraham el que comenzó la práctica de diezmar aún antes de que la ley existiera. Ahora, en la ley sí, Dios habló en varios lugares que dieran las primicias y que dieran diezmos. De hecho, en el libro de Malaquías, dice que traigan el diezmo entero, que dejen de robarle a Dios. Cuando no traían el diezmo, Dios lo consideraba como si le estaban robando a él, ¿me entienden? Ahora, pues dices, enséñame el verso en el Nuevo Testamento donde dice que tengo que diezmar y yo empiezo a hacerlo. Bueno, ¿dónde está el verso que dice que tienes que venir los jueves por la noche? ¿Dónde está el verso que dice que tienes que venir a la iglesia a las 10 de la mañana, el domingo? Hay muchas cosas que no tenemos direcciones tan específicas que los líderes de la iglesia deciden, así es como vamos a hacer esto, ¿me entienden? Ahora, lo que yo encuentro en el Nuevo Testamento es dar sacrificialmente. Es dar de ti mismo. Para mí eso suena como más que un diezmo. ¿Qué es un diezmo? Un diezmo es 10%. En otras palabras, estoy inventándome los números. Asumamos que tú das $20 a la contribución todos los domingos. $20, eso es lo que pones ahí. En otras palabras, lo que estás diciendo es que te ganaste $200 a la semana. 10% de 200 es 20, ¿me entienden? Tú no estás ganando de $200 a la semana. Lo dudo mucho. Ganas mucho más que eso. ¿Me entiendes? Así que lo que estoy diciendo es que tenemos que mirar, evaluar nuestro dar y el corazón detrás de eso. Escuché una persona preguntar una vez, bueno, estoy en mucha deuda y por eso no puedo dar generosamente y puedo dar un diezmo y cuando salga de mis deudas, pues voy a comenzar a diezmar. Y yo digo, ¿qué Biblia estás leyendo? Yo no veo eso en las Escrituras. No, si acaso, yo creo que sin duda, que si comienzas a diezmar, que si le das lo primero a Dios, te vas a salir de deuda más rápido, porque Dios te va a bendecir. Dios va a bendecir tu dar. Mira en 2 Corintios 8. Y tenemos algunos dadores bien generosos en esta iglesia. Los tenemos. Y los elogio por eso. Son consistentes y sacrificiales. Den aún más, ese es mi encargo. Vayan aún más allá del diezmo. Pero no pueden, porque no pueden dar más que el Todopoderoso, no es posible. Hay discípulos en esta iglesia que cuando reciben una herencia la diezman. ¿Cómo lo sé? Porque recibo el texto en términos de cuánto fue recolección. A veces yo digo, espérate, ¿qué pasó? ¿De dónde salió todo esto esta semana? Y llego al hermano, ¿qué pasó aquí? Y me dice, alguien dio esta cantidad porque recibió una herencia ahí. Y yo, wow, alabado sea Dios. Pero nadie le pidió que lo hicieran. Es el corazón detrás del dar. Yo vi una ocasión que vi la cantidad que fue mucho más alta de lo normal. Y dije, ¿qué pasó? ¿Esto fue de la contribución para misiones? Dijo, no, es para la contribución regular. Y dije, ¿qué pasó? Ah, Dios nos bendijo y solo queríamos darlo. Y eso fue lo que hicieron. Eso pasa cada rato. Y es el corazón detrás del dar. Ustedes saben que nuestra iglesia está bien conectada a las iglesias en África. Y yo generalmente puedo ir por lo menos una vez al año para animarlos allá y siempre me anima a verles y estar ahí, pasar tiempo, enseñarles. Pero cada vez que voy, hay una pareja en esta iglesia que siempre viene muy calladamente y dice, Richard, llévate esto. Cuando vayas allá, cámbialo el dinero de allá y siempre dáselo a alguien que lo necesite. Siempre que voy, llevo el dinero y lo cambio por la moneda de allá y cuando llego allá le pregunto a los discípulos, ¿quién tiene necesidad? Dile que me salude. Y la gente viene y me saluda. Y lo reparto hasta que el último viaje que di, creo que fue en octubre, que Mike y Oliver y yo fuimos. Nos fuimos un domingo por la noche. Mike predicó y sonó mi timbre y se apareció la pareja antes de irme. Hermano, por favor, dale esto a los discípulos allá que lo necesiten. Por favor. Comparto eso para decir que ocurren cosas así en la iglesia y no te voy a decir quiénes son, no voy a mencionar sus nombres. Porque ellos no quieren eso. Pero los uso como ejemplo simplemente porque hay mucha gente en esta iglesia que sus corazones son grandes. Y así debería ser. Que aún, como ustedes y yo vivimos en este país y salimos, hay veces que tú puedes entrar en un McDonald's o lo que sea y tú sabes que ¿Quién es pobre y quién es rico? Tú miras a esa persona y tú dices, hey, yo te compro eso. Dios lo ve. Los que son bondadosos con los necesitados honran a Dios, dice. Es muy importante eso. Otro hermano, una vez, fue a McDonald's a comprar, ¿cómo se llaman esas cosas? Tienen diferentes especiales para desayuno. Y él fue y compró esas cosas y vio a esta dama que estaba empujando un carro de esos con un carrito de esos con dos hijos. Y fue y compró un montón de desayunos. Y cuando salió, ellos estaban entrando al McDonald's y se los dio. Había comprado adicionales y se los dio. Deberíamos hacer cosas como esas. Porque ese es el dar que agrada a Dios. Miren en 2 Corintios 8.
De nuevo, si tienen tiempo, quiero que lean el capítulo entero, pero yo no lo voy a hacer por tiempo. Y el capítulo 9 también, de hecho, habla de dar generosamente. Perdón, vamos al 9, al capítulo 9, verso 6. Dice, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Versículo 10, el que le suple semilla, el que siembra también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracia a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Amén. Habla de un principio muy importante aquí. Dice que el que siembra escasamente también cosechará escasamente. Pero el que siembra abundantemente también cosechará abundantemente. Iglesia, déjenme hacerle una pregunta. ¿Dios miente? ¿Dios miente? ¿Ustedes ven la conexión cuando estamos hablando del dinero? La Biblia dice que si siembras escasamente, en otras palabras, si tú eres tacaño con tu dar, por la razón que sea que crees que tienes, Dios no te va a bendecir. No es posible. Pero dice, si das generosamente, Él te va a dar a ti generosamente. Y lo que estoy diciendo es que para algunos de nosotros, nosotros estamos privándonos a nosotros mismos de las bendiciones. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere darnos. Pero lo estamos aguantando. Tenemos nuestro Domingo Internacional que viene ya mismo y estoy ansioso por ese día. Yo sé que hasta tiempo el año pasado empezamos a repartir invitaciones y Demi fue nuestro invitado especial ese día y vino y hizo un trabajo fantástico. Pocos meses después, Dios le dijo, tu trabajo en esta tierra se acabó y se lo llevó. Ahora Carlina es viuda. Han estado en el ministerio toda su vida. No tienen nada. Y hermanos empezaron a llamar. Aún hermanos de esta iglesia. ¿Cómo podemos ayudarla a Carlin? ¿Qué podemos hacer? Y obviamente la iglesia en Colombia habían estado recolectando fondos para ella. Pero Dios ve esas cosas. Y yo sé que Dios va a bendecir a cada persona que ayudó a Carlin porque fueron generosos. De repente, ella no puede estar en el ministerio ya. De hecho, está en la universidad ahora mismo, está estudiando. Porque a la base de Dios en Barbados, la universidad es gratis. Así que ya va a terminar sus estudios y está buscando mudarse a los Estados Unidos. Pero comparto eso para decir que tenemos mucha gente generosa en nuestra iglesia y afuera. Y estoy diciendo que todos nosotros debemos
imitar esos corazones como eso. Porque cuando damos generosamente, Dios promete bendecirnos. Amén.
Ahora miren en Lucas 6, y aquí es que voy a concluir esta noche, y los ancianos van a continuar la semana que viene, porque yo verdaderamente creo que algunos de nosotros debemos examinar nuestro dar. Lucas capítulo 6, la versión de Lucas del Sermón del Monte. En Lucas capítulo 6, en el verso 38, dice así: den. Yo no creo que esto está solamente hablando de dinero, pero dice: den, sea dinero, sea dar de nosotros mismos, den, den, y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. ¿Por qué? La pregunta es, ¿creen ustedes esa promesa personalmente? Esto es Jesús el que lo dijo. Esto no está en el Sermón del Monte en Mateo, pero está en Lucas. Se dice, den y se les dará. No dice tal vez, no dice se les dará, es una garantía, es una promesa. No solamente una medida, no, una medida llena. Una medida llena. Yo no quiero solo una medida, yo quiero una medida llena. Ustedes saben de qué estoy hablando. Ustedes saben cómo cuando en el medio del verano vas al lugar de los helados y pides un cono y la niña está sacando el helado y tú dices, hey, y ella lo está empujando así en el cono. ¿Tú quieres que lo empuje? Porque así cabe más helado. Yo sé que yo quiero eso, ¿no? Yo no sé de ustedes. No le pongas un poquito ahí arriba, no, empuja, empuja hacia abajo y ponle más. Dice, apretada. Dice, pues, échale un poco más. Entonces me das el de lado. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Dice que cuando nosotros damos así, así es que Dios nos da a nosotros. No es tacaño con el helado. Yo no puedo comer helado ahora ya porque estoy tratando de bajar de peso, pero ¿dónde está Ron? Ron Frazier ha bajado de peso 75 libras. ¿Eh? Hay varias personas aquí que han bajado mucho de peso. Karen también ha bajado mucho de peso. Es maravilloso. Así que estamos tratando de animarnos unos a otros, pero Ron, tú tampoco puedes comer helado. Pero ustedes saben cómo es cuando tú vas a comprar ese cono. Yo no sé ustedes, a mí no me gustan los chiquitos. Yo quiero el grande. Ese de azúcar, grandote. Y ponen estas cosas y la aprietan y te lo dan. Y tú te devoras la parte de arriba. Y entonces llegas al cono y te lo estás comiendo. Está increíble cuando hay helado hasta abajo y tienes que ponerlo así hacia arriba. Y te dice, oh, se acabó. No puedo comprarme otra, ya es demasiado. No quieres caer en desenfreno. Pero ¿saben de lo que estoy hablando? Cuando no fueron tacaños con el helado. Dios no es tacaño. Dice, una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Pues te pusieron tanto helado que te lo tienes que comer rápido porque se va a comenzar a desbordar. Dice que se les echará en el regazo. Porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes, dice. Así que ustedes y yo determinamos cuánto Dios desborda sobre nuestras vidas, por cuánto damos nosotros, sea de nuestro dinero, de nuestro tiempo, de nosotros mismos. La medida que usen es la medida que recibirán de vuelta. Ahora yo Vi esta, hice esta ilustración hace unos años y los que han estado aquí mucho tiempo saben lo que voy a hacer, pero lo voy a hacer otra vez. ¿Alguno de nosotros? Aquí hay una cucharadita. Esta es la medida que usamos cuando le damos a Dios y a otra gente. Lo único que les estoy diciendo esta noche es esto. Con la medida que usen, se les dará a ustedes también. Así que boten esa cucharadita. Esto no es una buena medida. Algunos de nosotros tenemos un poquito más de fe. Así que tienen una taza como esta. Con la medida que usen, se les dará a ustedes. Así que la persona que está usando esta medida está recibiendo un poco más que el que está usando la cucharadita. Eso es lo que la Biblia dice. No me estoy inventando esto. Alguien tiene un poquito más de fe y su medida es un poquito más grande. Con la medida que midan, se les medirá a ustedes. No dice tal vez, dice se les medirá. Si esta es la medida que ustedes están usando, esta es la medida que Dios va a usar para darte a ti. Me gusta otra versión que lo pone así. La cantidad que den determinará la cantidad que recibas de vuelta. El mismo pasaje, diferente traducción. Ahora, otro tiene mucha más fe. Así que este es su cubo. Ahora, no coman tanto helado, por favor. Pero recuerden, con la medida que uses, se te medirá a ti también. Tienen un dron gigantesco en el gimnasio. No lo querría traer aquí, pero imagínense eso. Esa cosa es así de alta. Imagínense usar ese tipo de medida. De nuevo, con la medida que uses, se te medirá a ti. Yo no sé ustedes. Yo quiero una medida grande. Porque dice, bueno, Richard, ¿tú quieres ser bendecido? Claro que sí, para poder ser yo una bendición para otros. Una cosa que me enseñó mi madre, que en paz descanse, que ¿qué de bueno tiene el dinero si no lo puedes usar para ayudar a alguien? No hay nada malo en querer tener dinero o bendiciones. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ellas? Si quieres glorificar a Dios, quieres ayudar a otra gente, alabado sea Dios. Amén. Pero les prometo, si quieren tener dinero para gastarlo en sí mismos, no lo vas a recibir. Porque Dios ve tu corazón y el mío. Amén. Este pasaje no lo leí. En 2 Corintios habla de cómo Dios ama al que da con alegría. La Biblia dice que es más bendecido dar que recibir. Yo no sé tú. Pero aún los científicos hoy en día nos dicen que cuando la gente da de sí mismo y hacen cosas por otras personas, hace algo en tu cerebro que te sientes bien. Es un proceso químico. Que a mí me encanta regalar cosas. Me encanta. Creo que fue hace una semana o dos, no me acuerdo. Mi esposa y yo estábamos, era nuestro aniversario y nos fuimos y de viaje y fuimos a manejando a esas tiendas Tanger que está por allá por McDonald's y estamos caminando, mirando, divirtiéndonos. Y estaba mirando en el mapa y vi un Joseph A. Bank. Me gusta esa tienda. Tienen las mejores corbatas. Así que, wow, mira, tenemos que ir ahí. Así que fuimos allá y entramos y la dama dice, ah, sí, mira, aquí están todas las corbatas en especial.
Y yo empecé a mirar. Y dije, ¿cuánto es esta? Y mi esposa se estaba mofando de mí. Dice que yo estaba temblando. Porque eran todas para regalar. Las corbatas no eran para mí, pero estaba tan contento. No recuerdo cuántas corbatas fueron. Yo creo que compré como 10 corbatas. Le dimos a Jim Lenehan una. El domingo voy a Kenia en una semana. Pero yo dije, oh, mira. Y ella me dijo, mira, aquí tengo unas cajas de cosas. Saca ahí, yo le dije. Ella fue ahí. Y estaba mirando. Me gusta de nada. Porque yo las quería regalar. Me encanta regalar cosas. Hace algo que nada más puede hacer. Amén. Pero tenemos que dar con devoción. Tenemos que ser ese tipo de dadores. No estoy tratando de echármela. Solamente estoy usando eso como un ejemplo. Me gusta regalar corbatas. Si es tu cumpleaños, lo más seguro te voy a dar una corbata. Me gusta hacer eso, pero... Mi san dice que no quiere corbata a ella. Yo dejo que hacer ahora de comprar regalos a las hermanas. Yo no me ocupo de eso, pero lo que sea que te gusta hacer, lo que sea, da de ti mismo. Dios lo ve, Dios lo nota. Dios quiere derramar su bendición sobre nosotros. Dice que cuando hacemos eso, la gente da gracias a Dios. Por tu ofrenda, por tu dar. Nuestra contribución para misiones viene en mayo. Yo espero que se estén alistando. Vamos a, si Dios quiere, tener una venta de garaje. Yo creo que Dani dijo que vamos a tener tres que pueden donar cosas que podemos vender y el dinero es para misiones. Fui por mi closet y dije, mira, hace unos años yo compré... esta camisa de Shaq cuando era con los Lakers y ahora tengo una con Dwayne Wade. Y dije, ¿sabes qué? Voy a vender esas cosas para la contribución. ¿Quiero soltarlas? No, realmente no. Pero tal vez otra gente necesita el dinero más. Y lo que estoy diciendo es, hay maneras de recaudar dinero, cosas que podemos hacer. Porque estamos hablando de no solo darle a esta iglesia, sino a gente que son menos afortunados que nosotros. Una de las cosas que estoy loco por ver es cuando lleguemos al otro lado. Especialmente aquellos de nosotros que hemos sido cristianos en Estados Unidos, que un día cuando lleguemos al otro lado, en la eternidad, y muchos africanos entren. A decirte gracias, porque por tu sacrificio, a través de los años, el dinero que diste a nuestra iglesia y como resultado nosotros nos hicimos cristianos y nuestros hijos se hicieron cristianos, los vas a conocer cara a cara un día. Y todas esas iglesias que tenemos en África ahora mismo fue el resultado de nuestro sacrificio a través de los años. Y lo que estoy diciendo es que tu dar hace una diferencia eterna. No es algo temporero, no es algo solo para esta vida, es una diferencia eterna. Y eso no tiene precio. Porque yo entiendo que el alma, el reino de Dios no tiene precio. Y yo espero que cada uno de nosotros examinemos nuestros corazones, examinemos nuestro dar. Habla con tu esposa, habla con tu esposo. Y buscamos maneras de darle más a Dios. Porque con la medida que uses, se te medirá a ti también. Los ancianos van a continuar la clase el próximo jueves. Yo no voy a estar aquí. Nosotros el resto de los líderes de la iglesia tenemos una reunión de líderes que comienza
antes de que empiece la conferencia, así que tenemos que irnos antes. Así que no piensen, ¿dónde está esta gente? No, es que vamos a estar ya en Carolina del Norte, pero los vemos cuando ustedes, cuando lleguen el viernes, por favor, estén orando por la conferencia. Les pido a Dios que cambie nuestras vidas y que regresamos contentos, listos para servir a Dios y a seguir haciendo una diferencia en este condado. Que Dios los bendiga.